Piensa por un momento en la típica entrada de una discoteca súper exclusiva. En la puerta hay un vigilante de seguridad de estos que, bueno, que te imponen un respeto absoluto con solo mirarte.
Sí, el típico armario empotrado, ¿no?
Exacto, eso es. Un tipo con una espalda anchísima, puro músculo, con una postura súper firme. Palos, una presencia física que hace que cualquiera se lo piense dos veces antes de hacer un movimiento brusco cerca de él.
Totalmente. Te entra el instinto de supervivencia de golpe.
Claro. Pero luego, a ver, resulta que te acercas un poco más y ves que este gigante de aspecto tan rudo está sentado en una silla diminuta, tejiendo pacientemente un jersey de lana para su abuela.
Madre mía.
Y además lo hace con una sonrisa absolutamente tierna. Pues ese contraste tan brutal, esa especie de disonancia cognitiva entre una apariencia totalmente intimidante y un corazón vulnerable y familiar, es exactamente el núcleo de lo que vamos a desgranar en nuestra inmersión a fondo de hoy. Hablamos del American Bully.
Es que me parece una analogía visual impecable, la verdad, porque ilustra el mayor problema al que se enfrenta esta raza, que es el prejuicio humano.
El juzgar por las apariencias, claro.
Eso es. La sociedad tiende a evaluar a los perros basándose puramente en atajos visuales. O sea, la gente ve una mandíbula ancha, una cabeza prominente y un cuerpo que, bueno, que parece esculpido en el gimnasio, e inmediatamente la amígdala del cerebro humano enciende todas las señales de alerta.
Lógico, estamos programados para reaccionar a eso.
Exacto. Sin embargo, la realidad de la genética canina y la arquitectura del temperamento es infinitamente más compleja. Y francamente, mucho más fascinante que ese juicio inicial tan superficial.
Y precisamente por ese choque entre el mito y la realidad, el análisis de hoy se centra en desglosar qué es exactamente este animal. Para ello nos basamos en la completísima guía publicada este mismo año, 2026, por el portal WowPro.
Un portal fantástico, por cierto.
Sí, totalmente. Para quienes no lo conozcan, WowPro es un referente absoluto en el adiestramiento canino en positivo. Y nuestra misión aquí no es simplemente leer un manual, sino entender de verdad la mecánica detrás del perro.
Ayudar a la gente a identificar qué tipo de bully encaja con su estilo de vida, ¿verdad?
Exactamente. Eso, y analizar también la auténtica carrera de obstáculos, tanto burocrática como económica, que supone tener uno en España ahora mismo, y sobre todo entender la ciencia neurológica detrás de su adiestramiento. Porque, y hago un pequeño spoiler, no se puede educar a una montaña de músculos usando la fuerza bruta. Yo estaba segurísima de esto antes de leer la fuente.
Es que intentar imponerse físicamente a un perro de estas características es, además de poco ético, una absoluta negligencia técnica. O sea, el éxito con una raza de tal potencia física radica en comprender sus necesidades biológicas desde el día uno.
Claro, desde que son cachorros.
Eso es. Los fracasos, los abandonos o los incidentes graves casi nunca nacen de un perro malo. Nacen de una desconexión crítica entre las expectativas estéticas del humano y la realidad biomecánica y psicológica del animal.
Pues vamos a entrar de lleno en esa parte biomecánica, porque el primer concepto de la DIA, que rompe un poco los esquemas, es que no existe un solo tipo de American Bully.
Hay mucha confusión con esto.
Muchísima. Según los registros del American Bully Kennel Club, el ABKC, hay 4 variedades oficiales. Y procesando la información de la fuente, creo que la mejor manera de entender estas diferencias morfológicas es imaginando un garaje de vehículos.
A ver, me gusta esa idea.
Empezamos por el Pocket, ¿vale? Es el modelo más pequeño, con los machos midiendo entre 36 y 43 centímetros a la cruz. Sería el equivalente a un coche compacto de alto rendimiento para la ciudad.
Exacto. Un coche pequeño, pero con un motor muy potente.
Eso es. Ideal para quien vive en un piso pequeño, pero que nadie se engañe. Bajo ese capó diminuto hay un motor deportivo que necesita quemar energía a diario.
Y esa es una distinción súper crucial. A ver, el hecho de que un Pocket sea más bajo no significa en absoluto que sea un perrito faldero.
Claro, no es un carlino.
Para nada. A nivel genético, los criadores han condensado toda la densidad ósea y muscular de la raza en un chasis más corto. Esto significa que sigue teniendo el impulso, la fuerza de tracción y las necesidades de estimulación de un perro grande, pero claro, en un formato comprimido.
Vale. Y luego pasamos al modelo central, que sería el estándar. Este vendría a ser como el subfamiliar de la raza. Estamos hablando de 43 a 51 centímetros en los machos.
Es el punto de equilibrio, digamos.
Sí, robusto, proporcionado. Suena al compañero perfecto para una familia que tiene una vida muy activa, que, no sé, sale al campo los fines de semana. Pero luego hay otra variante que mide exactamente lo mismo que el estándar, que es el Classic. Y aquí es donde necesito una aclaración por tu parte. Si miden lo mismo, ¿cuál es la diferencia real entre un estándar y un Classic?
Pues mira, la diferencia radica en la densidad y en la distribución de la masa. O sea, el Classic, aunque mantiene la misma altura que el estándar, presenta una estructura ósea mucho más ligera y una masa muscular menos hipertrofiada.
Ah, vale, es menos tanque.
Exactamente. Es un perro mucho más aerodinámico. Está pensado para personas que disfrutan del senderismo o de salir a correr. Conserva la estética general de sus ancestros, los pitbulls tradicionales, y toda su agilidad.
Pero con otro carácter, supongo.
Eso es. Los criadores han aislado y seleccionado el temperamento dócil y estable del bully moderno. Entonces hay menos peso castigando las articulaciones en carreras largas.
O sea, un modelo deportivo más ligero. Y finalmente, para cerrar nuestro garaje, tenemos el XL, el todoterreno pesado. Son perros que superan los 51 centímetros, pudiendo llegar a los 57 en machos.
Son gigantes absolutos, sí.
Y hay un dato en el informe de WowPro que me dejó completamente descolocada, porque uno asumiría por lógica que el perro más grande es el más difícil de manejar dentro de casa. No, el que más destroza o el más hiperactivo.
Ya, es lo que piensa todo el mundo.
Pues resulta que el XL es, con diferencia, el más sereno y tranquilo de los cuatro dentro del entorno doméstico. ¿Cómo se explica esto biológicamente?
Pues tiene todo el sentido del mundo cuando analizas el metabolismo y la genética que se introdujo para lograr ese tamaño. A ver, para alcanzar la envergadura del XL históricamente se hicieron cruces con razas de tipo moloso, como los mastines.
Ah, claro, los mastines son súper tranquilos.
Exacto. Los mastines tienen un metabolismo basal muchísimo más lento y un temperamento profundamente conservador en cuanto al gasto de energía. Así que, aunque un XL requiere una casa amplia o jardín simplemente por su volumen, su nivel de agitación interna es bajísimo.
Qué curioso, ¿de verdad?
Sí, son perros que, tras un paseo adecuado, pasan el resto del día en un estado casi zen, ahorrando energía en el sofá.
Es fascinante ver cómo se moldea el comportamiento a través de la cría. Pero, y aquí entramos en un terreno bastante pantanoso. Hay un lado muy oscuro en esto de moldear perros a medida.
Uy, sí, el tema de las modas.
Justo. La fuente dedica un apartado entero y de forma muy tajante a advertir sobre dos supuestas variedades que inundan las redes sociales últimamente, los tipos micro y los exotic. Y subrayan que el registro oficial, el ABKC, ni siquiera los reconoce.
Y no los reconoce por motivos estrictamente médicos y éticos. Lo fascinante, y a la vez lo terrible aquí, es cómo la cría extrema por motivos puramente estéticos genera monstruosidades.
¿Monstruosidades a nivel de salud, quieres decir?
Totalmente. Lo que ocurre con los exotic es un ejemplo clásico de lo que pasa cuando el afán de lucro y la estética de ganar likes en redes sociales secuestran la cría animal. Se busca crear perros extremadamente bajos, por debajo de los 35 centímetros, o con cabezas hipertrofiadas y hocicos que son casi inexistentes. Biología del animal. A ver, al acortar tanto el cráneo, se genera el síndrome braquicefálico severo.
No pueden respirar bien.
No pueden. El perro tiene tanta masa muscular que requiere un aporte de oxígeno masivo para funcionar, pero sus vías respiratorias están completamente comprimidas. No pueden termorregularse mediante el jadeo de forma eficiente.
¡Qué agonía, madre mía!
Y espera, que a esto se suma que soportar 30 kilos de músculo sobre unas patas deliberadamente enanas y torcidas destroza las articulaciones antes de que el perro cumpla los 2 años.
Es decir, que no llegan a viejos ni de broma.
Práctica condena al animal a una vida de asfixia y dolor crónico.
Es una advertencia que, de verdad, quienes nos escuchan deberían tener grabada a fuego. Hay que huir de las etiquetas de moda y ceñirse siempre a la salud de los cuatro tipos oficiales.
Sin duda.
Ahora bien, digamos que alguien hace bien los deberes. Decide buscar un estándar sano de un criador ético y responsable para su familia. Aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Porque nuestro vigilante de discoteca que teje jerseys choca de frente con la cruda realidad de vivir en España en 2026.
La burocracia, sí.
Hay un muro económico y legal enorme.
Así es. Y esto es algo que no se puede romantizar. Tener a este animal en condiciones óptimas requiere un capital importante todos los meses. Y para empezar, la crianza responsable es extremadamente cara, Hay que hacer radiografías oficiales a los padres para descartar displasia, pruebas genéticas de enfermedades cardíacas, mantener instalaciones impecables.
Y, claro, eso se refleja en el precio de adopción o compra. Los números que arroja la guía son bastante serios.
Sí que lo son. Hablan de entre 1.800 y 3.000 euros para un pocket, y los precios pueden dispararse hasta los 3.500 o incluso 6.000 euros para un XL de linajes muy contrastados con pedigrí ABKC. Y la recomendación estrella de WowPro es clarísima. Si alguien te ofrece un cachorro por 500 euros y sin papeles, huye sin mirar atrás, porque ese ahorro inicial, te lo aseguro, se va a multiplicar por 10 en facturas del veterinario ortopédico en su primer año de vida.
Totalmente. Lo barato sale carísimo aquí.
Pero es que, si conectamos esto con el panorama general más allá de los huesos, cuando se paga a un buen criador, lo que realmente se está comprando es previsibilidad psicológica.
¡Ah, qué buen concepto ese!
Es que se está pagando por la certeza de que los padres tienen un sistema nervioso equilibrado, sin reactividad, sin fobias raras. Y cuando tienes al otro lado de la correa un perro de 40 kilos, esa estabilidad mental no tiene precio.
Y esto me lleva a la contradicción más grande de todo este asunto. O sea, noto una ironía enorme aquí. Si ese temperamento estable, dócil y súper familiar es la piedra angular del American Bully, ¿por qué la legislación en comunidades como Valencia, Cataluña, Andalucía o Madrid los clasifica sistemáticamente como perros potencialmente peligrosos, o PPP?
Es el gran debate.
Es que los requisitos legales son tela. Son casi como pedir una licencia para tener un arma de fuego. Te piden test psicotécnico, certificado de penales limpios, un seguro de responsabilidad civil que cubra un mínimo de 120.000 euros. 120.000 euros. Y luego, en la vía pública, tienes que llevarlo siempre con correa corta de máximo 2 metros y con bozal obligatorio.
Todo el rato, sí.
No cuadra. Si en la guía los describen literalmente como excelentes perros de familia y muy estables emocionalmente, ¿por qué hay tanta alarma legal en España?
Pues mira, es una frustración enorme para los especialistas y los educadores, pero tiene una explicación legislativa. A ver, las leyes de PPP no evalúan la psicología del individuo ni miran las estadísticas reales de mordeduras. Que, por cierto, esas estadísticas suelen estar lideradas por razas muchísimo más pequeñas.
Ya, el típico perro pequeño que muerde los tobillos a todo el mundo.
Exacto. La ley, en cambio, evalúa exclusivamente el potencial cinético de causar daño. Es decir, la biometría. Un bully, por sus cruces genéticos, tiene una presión de mordida formidable y un cuello que es puro músculo.
Vale, entiendo por dónde vas.
La lógica de la administración es, si por un error humano gravísimo o una eventualidad rarísima, este animal se descontrola, el daño mecánico que puede infligir es masivo. Por tanto, exigen que la persona al otro lado de la correa esté certificada física y psicológicamente, y sin antecedentes para manejar esa fuerza.
O sea, resumiendo, no están criminalizando el alma del perro ni su carácter, están regulando su caja de herramientas físicas.
Exactamente eso. Y esto hace que el impacto del adiestramiento temprano, el que se da desde cachorros, sea una cuestión casi de vida o muerte social para el perro. Imaginemos lo que significa para un cachorro crecer sabiendo que siempre que salga a la calle, toda su vida llevará un bozal.
Uf, debe ser durísimo para ellos.
Claro, un bozal que limita su capacidad de usar expresiones faciales, que es precisamente como los perros se comunican con otros perros. Si no se compensa este hándicap con una educación brillante y en positivo, el animal puede frustrarse enormemente y volverse reactivo.
Vale, pues entremos entonces en ese currículo educativo que propone el portal especializado. El cachorro, que ya está legalmente registrado con su microchip, cruza la puerta de la casa. Hablamos de la etapa de los 0 a los 6 meses.
La etapa más crítica, sin duda.
Uno podría pensar que es el momento de ponerse firmes, de enseñarle obediencia estricta, a dar la pata o a hacer trucos complejos. Pero el manual de WowPro lo enfoca desde una perspectiva totalmente distinta. Habla de que el objetivo principal es la socialización, la confianza y el vínculo.
Porque en esos primeros 6 meses, el cerebro del cachorro es literalmente un disco duro en blanco con una neuroplasticidad altísima. El objetivo no es la obediencia militar, es la habituación al mundo humano.
O sea, enseñarle comandos básicos como ven, no o siéntate, pero en positivo.
Exacto. Comandos básicos, pero con recompensas. El adiestramiento en positivo busca asociar cualquier estímulo extraño, como ruidos fuertes o cruzarse con otros perros, con una emoción agradable. Si pasa un camión de la basura haciendo un ruido infernal, no se le da un tirón de correa o un grito. Se le ofrece un premio de alto valor. Se está cableando su cerebro para que entienda que el estrés ambiental no requiere una respuesta de defensa ni de ataque.
Tiene muchísimo sentido. Y oye, aquí aparece otro dato en la investigación que me parece de las cosas más sorprendentes. Yo no daba crédito. Un cachorro con esta musculatura que parece pura energía explosiva resulta que necesita dormir entre 16 y 18 horas diarias.
Es vital, sí.
18 horas. Es como intentar enseñar cálculo a un bebé humano, que lo que necesita es echarse una siesta urgente. Parece un contrasentido biológico en un perro así.
Y sin embargo, es la clave maestra que casi todos los propietarios primerizos ignoran por completo. La gente piensa, este perro es muy fuerte, tengo que cansarlo. Pero los perros no asimilan el aprendizaje mientras están entrenando, lo asimilan mientras duermen.
Igual que nosotros con la memoria, claro.
Exacto. Durante la fase de sueño REM, el cerebro del cachorro procesa las experiencias del día y, esto es fundamental, purga el cortisol, que es la hormona del estrés.
O sea que la falta de sueño intoxica al perro de estrés.
Literalmente. Si se mantiene un cachorro despierto todo el día jugando o tirándole juguetes porque creemos que tiene mucha energía, el cortisol se acumula a lo bestia en su torrente sanguíneo. Un cachorro privado de sus 18 horas de sueño no es un perro desobediente o rebelde por naturaleza. Es un sistema nervioso colapsado.
¡Qué barbaridad!
Es el equivalente exacto a un niño pequeño sobreestimulado en un centro comercial que de repente empieza a tener una rabieta incontrolable. Los cachorros estresados muerden muebles, ladran a las sombras y no pueden concentrarse en ningún comando.
¡Qué conexión tan reveladora! Y esto explica por qué el enfoque de WowPro en el adiestramiento en positivo no es simplemente, no sé, una corriente moderna o buenista de ahora. Es una necesidad mecánica ineludible.
Es no negociable para esta raza. Totalmente.
Si intentas educar a un American Bully, especialmente a un estándar o a un XL, usando castigos físicos, regaños excesivos, tirones de castigo o el concepto este ya obsoleto de la dominancia alfa, estás comprando todos los boletos para un desastre absoluto.
Es que es una cuestión de pura física y psiquiatría canina, fíjate. Primero, por la física pura y dura. A los 10 meses de edad, el perro ya va a ser más fuerte que el humano promedio. La fuerza bruta tiene fecha de caducidad. No puedes ganarle a un animal de 40 kilos tirando de una correa.
Claro, te arrastra por el parque.
Y segundo, porque el miedo genera un estado de alerta crónica. Si se castiga a un perro tan potente físicamente, el animal aprende a ocultar las señales de advertencia previas al ataque, como puede ser el gruñido, y las oculta por miedo al castigo que le va a caer.
Uf, y eso es peligrosísimo.
Claro, porque cuando finalmente el nivel de estrés rebasa su límite y no puede más, la reacción es explosiva y sin previo aviso. El perro debe obedecer por respeto, por vínculo, porque confía en su guía como un proveedor de seguridad, no como una fuente de amenaza constante.
O sea, estás construyendo un líder a través del respeto y el autocontrol aprendido, no un dictador basado en el miedo. Me parece una filosofía brillante para cualquier perro, pero vital para estos.
Es la única vía segura.
Pero claro, el cachorro que duerme 18 horas inevitablemente crece y entra en la adolescencia, que en la guía marcan desde los 6 a los 18 meses. Y supongo que ahí las necesidades cambian radicalmente.
Cambian muchísimo. La adolescencia canina es donde se pone a prueba absolutamente todo el trabajo de socialización anterior. Es la época de los picos hormonales, se vuelven un poco sordos a tus comandos.
Como los adolescentes humanos, vaya.
Tal cual. Aquí el currículo evoluciona hacia el control de impulsos. El perro ya conoce comandos básicos, pero ahora debe aprender a mantener un quieto prolongado frente a una distracción fuerte o a caminar al lado de la pierna en la posición de junto con la correa suelta.
¿Y cómo se entrena eso sin agotar la paciencia de ambos?
Pues se requieren sesiones cortas, quizás de 10 minutos, no más, pero de una consistencia absoluta. Cada día. Hay que ser más cabezota que ellos, pero siempre en positivo.
Entendido. Y así llegamos a la etapa adulta, a partir del año y medio hasta los 6 años. La guía señala que el sueño se estabiliza en unas 12 a 14 horas diarias y el perro ya tiene su tamaño muscular completo.
Ya es un adulto hecho y derecho.
Y aquí es donde mucha gente comete el error enorme de pensar que, para mantener a este coloso musculoso tranquilo en casa, hay que someterlo a una maratón diaria. No, tirándole la pelota en el parque durante horas hasta que no pueda dar un paso más.
Sí, el típico fallo de novato.
Pero la fuente desmiente esto por completo y pone el foco en algo mucho menos intuitivo para cansar a un perro: el olfato y la estimulación mental.
Es que este es uno de los mayores cambios de paradigma en el bienestar canino de la última década en general. Fíjate, tirar una pelota repetitivamente a un perro muy motivado genera un pico brutal de adrenalina. Y esa adrenalina tarda días en disiparse en la sangre. Es un estrés que engancha, creando una adicción a la excitación alta. Tienes a un perro adicto a la pelota.
Claro, y cada día te pide más y más. Nunca se cansa.
Exacto. Creas un atleta de élite estresado. Sin embargo, el cerebro de un perro destina un porcentaje inmenso de su corteza cerebral al procesamiento olfativo.
Mucho más que a la visión, según leí.
Muchísimo más. El mundo del perro es olfativo. Entonces, cuando se pone un bully a usar su nariz activamente, por ejemplo, escondiendo su ración de pienso por el salón, usando alformas olfativas o haciendo pequeños rastreos en el parque, se le está obligando a procesar información a un nivel computacional altísimo.
Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica diaria?
Significa que un compromiso activo diario de 15 o 20 minutos de trabajo de olfato intenso queman tantas calorías y exigen tanto esfuerzo mental como una hora de carrera. Con la enorme ventaja de que el rastreo olfativo ralentiza la respiración y reduce las pulsaciones, dejando al perro profundamente relajado y satisfecho en lugar de hiperactivo.
¡Qué pasada! Es como pedirnos a nosotros que corramos en una cinta del gimnasio frente a sentarnos a resolver un examen de matemáticas complejas. Las matemáticas te dejan la cabeza frita y te mandan directo a dormir.
Es una comparación excelente, sí.
Y esto plantea una pregunta importante sobre nuestro propio compromiso. O sea, ¿estamos dispuestos a invertir el mismo tiempo en su ejercicio mental, preparándoles esos juegos diarios, que en el mero paseo físico? Porque el aburrimiento en un pocket, por ejemplo, que vive en un piso, puede llevar a comportamientos súper destructivos por pura ansiedad.
Ese es el verdadero reto de tener un bully hoy en día.
Además, la lectura hace mucho énfasis en que un ejercicio físico desmedido o mal planteado en esta capa adulta tiene riesgos que pueden ser letales. Hablan explícitamente de las altas temperaturas en España en verano.
Un tema crítico, desde luego.
Un bully, por su estructura tan ancha y ese hocico ligeramente achatado, esa braquicefalia leve que tienen por genética, corriendo a las 12 del mediodía en julio o agosto en Andalucía, es una receta casi segura para un golpe de calor letal.
Hay que tener muchísimo cuidado con los paseos en horas de calor. Y sin olvidar el impacto en las articulaciones al correr. Son perros muy pesados para hacer giros bruscos. El cuidado articular es primordial para evitar displasias.
Y supongo que esa protección física debe mantenerse e intensificarse hasta que entramos en la última etapa vital que menciona la guía, ¿no? La etapa senior, a partir de los 6 o 7 años.
Sí, aquí el enfoque se transforma. Pasamos de la educación activa y de consolidar normas al mantenimiento geriátrico y emocional. Rutinas más tranquilas.
Me imagino que la intensidad física baja drásticamente.
Sí, a ver, las articulaciones ya tienen mucho kilometraje soportando tanta masa muscular durante años. Pero el error común que comete la gente es dejar de estimularlos por completo porque ya son mayores. La estimulación cognitiva debe mantenerse mediante esos juegos interactivos de olfato, pero de bajo impacto físico, para evitar el deterioro mental.
Para mantener su mente aguda, claro.
Exacto. Es una etapa preciosa, la verdad. El vínculo que se ha construido a base de recompensas, paciencia y consistencia durante años se traduce en una convivencia donde el perro y el humano casi pueden leerse el pensamiento mutuamente.
¡Qué bonito! Pues viendo todo este recorrido, desde el cachorro que necesita sus 18 horas de sueño estrictas hasta el anciano que requiere rompecabezas olfativos lentos, queda clarísimo que compartir la vida con un American Bully exige una responsabilidad monumental.
No es para todo el mundo, estoy convencido de ello.
No lo es. No vale elegir a la variedad Pocket pensando que es un peluche inerte para decorar un piso pequeño, ni al XL inmenso para aparentar dureza en el parque del barrio. Cada tipo requiere un compromiso activo.
Requiere adiestramiento en positivo diario, cuidado mental, control de la salud articular, todo.
Y desde luego una pulcritud absoluta con las licencias, los certificados penales y los seguros carísimos que marca la legislación de los perros PPP en España. Exige una honestidad brutal con uno mismo antes de incorporar este animal a la familia.
Totalmente. Y creo que si analizamos la imagen completa, Esta raza creada originalmente para ser devota y familiar, pero envuelta en un físico tan intimidante y sujeta a leyes tan estrictas y gastos tan altos, pues surge una reflexión inevitable de las fuentes de hoy.
¿Cuál sería?
Que se compran muchísimos cachorros de bullies guiados únicamente por modas pasajeras o por la estética, por esa apariencia de vigilante de discoteca duro del que hablábamos al principio.
Y claro, cuando ese cachorro crece, come kilos de pienso de alta calidad cada mes, destroza un sofá por aburrimiento o falta de estímulos mentales, y de repente la administración te exige un seguro de 120.000 euros y un bozal constante en la calle, pues la ilusión estética se desmorona por completo.
Precisamente. Y el resultado devastador de esa desilusión humana es que hoy en día, en España, las protectoras y refugios están absolutamente colapsados de American bullies jóvenes y adultos abandonados. Son cruces y perros de raza atrapados detrás de jaulas de metal porque su primer dueño no entendió el nivel de compromiso, el coste ni la legalidad detrás de la raza.
Es una pena inmensa. Animales con un potencial increíble para ser esas niñeras emocionales de las que habla la guía, descartados.
Sí. Entonces, a la luz de todo este conocimiento técnico sobre su capacidad brutal de aprender y perdonar, el pensamiento final que debemos dejar para quienes nos escuchan y estén pensando en sumar un bully a su familia es bastante profundo.
Adelante con ello, te escuchamos.
Sabiendo que el núcleo de esta raza no son sus centímetros de altura ni el grosor de su pecho, sino ese temperamento noble y maleable, si alguien está verdaderamente preparado para asumir la burocracia, para aplicar el adiestramiento en positivos en castigos físicos y para invertir en el bienestar mental y olfativo del perro...
Que es muchísimo trabajo.
Lo es. Pero si están listos, quizá el mayor acto de entendimiento de esta raza incomprendida no sea buscar el pedigrí más caro o el tamaño más exacto de moda.
Sino adoptar.
Quizás el acto supremo de responsabilidad y comprensión del American Bully sea caminar hacia una protectora y ofrecerle una segunda oportunidad a uno de esos gigantes de gran corazón que ya está esperando, tejido a medias, a que alguien vea más allá de su apariencia exterior y su etiqueta de perro peligroso.
Qué contraste que se cierra sobre sí mismo de una forma tan potente. El verdadero valor de estos perros reside en su carácter estable, no en una etiqueta legal o una moda estética de Internet. Nos quedamos todos asimilando esa perspectiva tan necesaria. Muchísimas gracias por este análisis exhaustivo. Hasta nuestra próxima inmersión a fondo.